8:09, seguimos en Voces RCN en el debate con nuestros invitados. Está el profesor Fernando Cepeda, el senador Antonio Navarro, el excomisionado de paz Camilo Gómez y el representante Eduardo Rodríguez, pero tiene la palabra el doctor Navarro, que se la habíamos retirado antes de la pausa para ir al avance de noticias.
No, sí, yo simplemente decía que la verdad, una diferencia muy grande del 90 a hoy es que nosotros sí nos pusimos en la tarea desde el primer día de ganar opinión pública, por una reflexión muy simple. Nos íbamos a desarmar, no íbamos a tener la fuerza que nos daban las armas. Entonces, ¿de dónde iba a venir nuestra fuerza? Del apoyo público. Pero no era solamente el apoyo público para nosotros, sino para el proceso también. Porque nadie creía que el proceso pudiera salir adelante en ese momento. Las FARC se han dedicado a hacer un verdadero libro de acuerdos y se demoraron 3 años en hacer un cese al fuego unilateral. Y no han hecho todavía cese de hostilidades. Y entonces, en muchas zonas rurales, donde siguen extorsionando, pues la gente está, digamos, incómoda con la situación y, por supuesto, no ve esto con simpatía a las FARC, porque le siguen sacando plata. Creo que esta es una diferencia fundamental entre el 90 y hoy, pero, de todas maneras, aún así, con todas esas dificultades, yo le digo, vale la pena este proceso para ponerle fin a este conflicto armado. Votar, sí, si esté bien un plebiscito, yo no lo voy a dudar, porque va a desarmar miles de guerrilleros de las FARC y eso es absolutamente bueno para el país.
Eduardo Rodríguez, antes de cambiar de tema.
No, hablando de los decanos acá y de la experiencia, mire que el gobierno de Juan Manuel Santos y las propias FARC no aprendieron de la experiencia que ustedes tuvieron. Si hubiese habido o existido un cese al fuego unilateral desde antes de empezar a negociar, creo que todo sería diferente.
8:10 y les queremos cambiar de tema y preguntarles de otro asunto que también tiene que ver indudablemente con la situación política del país, y es las protestas que se han presentado en varias regiones. El más notorio ha sido la marcha en el departamento de Chocó, que además coincide con un paro cívico que ya completa una semana, pero también conocemos de unas protestas de cocaleros en el departamento del Putumayo, en el departamento del Caquetá, también de algunas personas inconformes con los proyectos de explotación de hidrocarburos, y en el departamento de La Guajira también se nos ha reportado bloqueos por parte de la comunidad guayú. ¿Estas protestas tienen alguna coincidencia con la proximidad del plebiscito, Camilo Gómez?
Yo no sé si con el plebiscito únicamente. Me parece un caso que es muy preocupante, es Putumayo. Yo, por razones profesionales, lo sigo bastante de cerca. Y el incremento de cultivos ilícitos ha llevado, de cultivos ilícitos y de producción de coca, ha generado pues un ambiente muy complejo. Creo que ese es el laboratorio perfecto para lo que sería un posconflicto, porque allá está todo. Y hay unas marchas y bloqueos desde hace casi 3 semanas, coincidentes con la destrucción por parte de las autoridades de varios laboratorios de coca. O sea, ahí coinciden circunstancias que no son muy afortunadas. Coinciden siempre algunos alborotos y algunas marchas y algunas complicaciones de orden público con tropiezos en La Habana, como el que se está viviendo ahora, como si hubiera una conexidad para presionar más o menos en algún momento dado. Obviamente el plebiscito va a tener efectos y sobre el plebiscito estas marchas van a tener efectos, pero en algunas regiones, no en todas, Chocó no creo, pero Caquetá y Putumayo sí, hay un efecto de los temas cocaleros. El senador Navarro alguna vez me mencionaba algo y yo creo que es lo más real del mundo: cuando la institucionalidad llega, la coca retrocede, y esos paros tienen un efecto negativo en el acercamiento real de las instituciones. A veces hay reclamos de las comunidades que son reales, no se pueden desconocer tampoco. Lo del Chocó es otra historia. Lo del Chocó es, además, produce una tristeza ver ese departamento tan lindo y tan rico en recursos naturales. Lo del Chocó es un problema de corrupción pura y simple y rampante.
Senador Navarro, ¿hay una coincidencia en estas explosiones sociales y la proximidad del plebiscito?
Pues yo creo que ahí tenemos un gobierno débil. El gobierno del presidente Santos es un gobierno con poca aceptación pública, un gobierno débil. Y cuando hay un gobierno débil, pues se va desbordando la protesta social. Y claro, también me imagino que hay gente de la altura que, pues en las actuales condiciones, una manera de presionar al gobierno que quiere el sí es pues hacer movilizaciones y plantear que tienen que darle tratamiento a sus problemas, a cambio de apoyar el plebiscito. Pero me parece que el elemento fundamental es la debilidad del gobierno, es la falta de apoyo público que tiene el gobierno de Santos, ¿no? Que pues hace que sea muy difícil el manejo de todas las situaciones de conflicto social que hay a lo largo y ancho del país, y que aumenta el tipo de paros y la cantidad de paros por la debilidad del gobierno.
En esa línea de la debilidad del gobierno, escribía una columna este fin de semana Andrés Villamizar, que se llama La Paz Violenta, y que decía que en el caso de que las FARC se desarmen, se va a generar un vacío de poder, ya que si no llega el Estado, incluso puede generar violencia y también fortalecer otros grupos. ¿Teme que eso también pase, ya que está nombrando que este es un gobierno muy débil, que haya un posconflicto que fortalezca o que haga que surjan otras fuerzas?
Mire, en los últimos 26 años, de cada zona de donde ha salido un grupo guerrillero, o un grupo que ha dejado las armas, o ha llegado otro a ocupar el espacio donde se fue. Y eso no solamente en gobiernos débiles, sino en gobiernos fuertes también. Ha sido la constante de los últimos 26 años. Yo hacía un chiste flojo, pero real. Nos puede pasar lo que le pasó al marido, que se fue de la casa y a los 2 años quiso volver, y cuando quiso volver su mujer le dijo: no, mijito, otro ocupa tu lugar. Creo que tenemos ese riesgo. ¿Por qué? Porque en muchas de estas zonas donde hay FARC, hay también, y en la mayoría, hay economía ilegal. Y si sale un grupo armado, otro va a tener apropiarse de esa economía ilegal porque le da dinero. Entonces se necesita algo que llamamos presencia integral del Estado en el territorio. Debe haber la garantía de que el Estado ocupa el territorio, que va a quedar sin la presencia de las FARC armadas, porque si no, las bajeras nos van a reemplazar y nos van a llenar de todas esas zonas en busca de los recursos ilegales y de la autonomía ilegal.
Profesor Cepeda.
Primero, digamos que hay que irse acostumbrando a eso, multiplíquelo por 10 o por lo que quiera, porque lo que le estamos proponiendo a las FARC es que cambiemos el conflicto armado por el conflicto social, político, etcétera. Lo que estamos invitándolos es a la protesta social, no a que se queden en su casa o busquen un empleo. No. Eso es así de claro. Entonces, lo que vamos a tener no es posconflicto, sino máxima conflictividad social, política, económica. Muy bien. Dicho eso, es claro que los espacios que ya están quedando tiene que llenarlos el Estado. Tenemos, así se dice, y hay evidencia, la mejor fuerza pública en América Latina, la más grande, la mejor entrenada, a tal punto que estamos entrenando otras fuerzas públicas en América Latina, en África, donde usted diga. Por eso, la idea de que un dividendo de la paz es que el presupuesto militar se va a reducir, perdóneme, no se sorprenda si se aumenta. Porque hay que copar los espacios, y hay que coparlos de verdad. Claro que no basta coparlos militarmente o policialmente. Se requiere llevar educación, salud, administración de justicia, sociedad civil, etcétera. Esa es la enorme tarea del postacuerdo o del posconflicto, y es la tarea que yo creo para la cual no nos estamos preparando como corresponde, porque hay quienes divulgan la teoría que, mire, aquí no va a pasar nada. Inclusive ponen como ejemplo el caso del M-19. El doctor Navarro, el senador Navarro, haría un gran favor al país si les contara que sí pasó algo. No es poca cosa que el M-19 hubiera sido la segunda fuerza política en la Asamblea Constituyente, porque obtuvo el número de curules que siguió al del Partido Liberal. No es poca cosa que el M-19 ha tenido por lo menos 2-3 candidatos presidenciales: Antonio Navarro, Petro. No es poca cosa que el nivel de favorabilidad que ellos tienen es superior ante buena parte de los políticos colombianos. Podría seguir. Sí pasan cosas. Ahora, es evidente lo que dice el senador Navarro. Las FARC han jugado poco a la opinión pública. en un error descomunal. Y cuando juegan a la opinión pública lo hacen en forma tan equivocada que producen un boomerang, una reacción contraria. Vamos a ver si alguien los asesora bien cuando se reincorporen, porque no podemos decir que no tienen posibilidades. Yo diría que ese es un error, decir eso. Obrar sobre esa base, yo diría que es un error. Además, los estamos invitando es a eso. No hay para qué engañarse. Entonces, estamos ante un desafío político, económico, social, muy importante.
Eduardo Rodríguez.
Varias reflexiones. Lo primero es, ¿qué es lo que piden? Primero, presencia del Estado, de acuerdo a lo que usted decía. Pero a contrario de lo que el embajador manifestaba, yo no creo que tenga que existir un posconflicto para que el Estado llegue. El Estado tiene que llegar. Y el éxito, por ejemplo, de Álvaro Uribe Vélez con su plan patriota fue que recuperó el municipio, pero allá llegaron los jueces, allá llegó Familias en Acción, allá llegó la política, la institucionalidad, porque volvieron los concejales, porque volvieron los alcaldes. Es que no hay que olvidar eso que es importante, devolverle la confianza a los colombianos. Pero no hay que esperar un proceso de paz para devolverle la confianza a los colombianos. Tiene que ser antes, tiene que ser con política social, tiene que ser con política de tierras, tiene que ser con desarrollo, con infraestructura, con vías, con presencia institucional. Pero y la presencia institucional se hace con credibilidad, cosa que carece este gobierno. Pero lo segundo, que les cumplan lo que le prometieron. Miren los habitantes del Chocó. Miren los habitantes del Chocó, es la clara visión de lo que se ve, de lo que pasa en Colombia. Allá hay una problemática muy grave. A propósito, acabo de presentar un proyecto de ley que castiga la minería criminal, y todo nació también por el Chocó, porque allá hay unos cráteres ambientales muy fuertes y crea un delito nuevo. El del ecocidio, que ahorita les rogaría que se pusieran este botón que hoy traigo acá, porque es un tema que atenta contra todos los colombianos, pero también atenta contra los habitantes del Chocó, del Amazonas, del sur de Bolívar, y no se ha hecho absolutamente nada, no hay presencia institucional. A contrario, lo que ellos están pidiendo es acueducto, están pidiendo que les protejan su hospital. Y el gobierno va a salir sale a decir que no, que es un problema de corrupción. Y claro que es un problema de corrupción. Pero aquí uno se pregunta, ¿por qué no lo han solucionado si las personas que gobiernan son todas de la Unidad Nacional? ¿Por qué no han operado internamente los partidos? ¿Cuál es la política que están practicando? De tal manera que aquí sí le falta dientes al gobierno, y le falta, o no le falta dientes, le falta aplicar los dientes que la ley y la constitución les ha dado, y les falta algo muy importante. Vuelvo, insisto, voluntad política. Eso no se necesita proceso de paz para llevarle soluciones a los colombianos.
Profesor Cepeda.
Permíteme añadir una cosa muy importante. Háganme el favor de mirar el mapa de Colombia. Miren dónde está hoy esta mezcla de conflicto, criminalidad, drogas, etcétera. A ver, arranquemos. Frontera con Venezuela, norte de Santander, sigue bajando. Llegue hasta abajo, llegue. Putumayo, Nariño, frontera con Ecuador. Suba, todo el Pacífico. Ipiales, Buenaventura, Quibdó. Siga un poquito, Urabá. Doctores, ojo. Las fronteras colombianas hoy están en una situación muy explosiva. ¡Ojo!
Eso sucede en las fronteras, pero les quiero preguntar de un tema que nos está sucediendo en Bogotá, pero que además también es un problema a nivel nacional, pero que se ha agudizado aquí por cuenta del desalojo en la calle del Bronce. Ha sido la presencia de indigentes en algunas zonas del centro de Bogotá. Nos estaba contando Alirio García hace algunos minutos de unos bloqueos también en la carrera 30 por parte de algunos habitantes que están inconformes con la presencia de estos habitantes de calle. ¿Se está convirtiendo esto en un problema serio en la capital de la República? Les pregunto a ustedes, ¿y qué hace frente a este asunto, doctor Cepeda?
Es que no se puede hacer una operación con la Bronx sin tener la salida.
¿Puedo ser un error?
Pareció importantísimo hacerlo en el Bronx. Y me pareció fatal no tener lo que seguía, el post. El post-Bronx, por favor, ¿no es verdad? Es eso.
Post-Bronx.
Ahora es muy difícil, no es que sea fácil. Nos reconocemos que es un problema descomunal, pero como ese vamos a tener muchos parecidos.
Senador Antonio Navarro, ¿qué hacer con un problema como estos? Usted lo vivió como alcalde de Pasto, no sé si tuvo que abordar un tema parecido a estos.
Bueno, la verdad es que la mayor parte de estos habitantes de la calle son adictos en una situación de adicción muy grave. Sin un programa serio de rehabilitación, no hay solución. Usted los pasa de un lado y se van para otro. Usted les da la comida, pero necesitan la droga, porque son unos adictos que siguen consumiendo. Y si no tienen la droga, pues tienen que conseguir la plata para conseguir la droga y se la roban o la hacen lo que sea. Entonces necesita un programa completo de rehabilitación que yo no he visto funcionando en el país en ninguna parte y que hace que este sea un problema muy complejo, pero que no es simplemente empujarlos de un lado para otro. Primero estaban en el cartucho, de ahí se volvió eso el parte del tercer milenio, pues se generó el Bronx. Ahora en alguna otra parte van a ir a dar, porque no hay un programa de rehabilitación, no hay el post-Bronx, el post-cartucho, el programa de rehabilitación antiadictos, que son personas que están muy enfermas y se hay que tratarlos como enfermos por adicción.
Camilo Gómez.
Y sin duda, yo creo que es acertado por parte del alcalde Peñalosa haber entrado al Bronx. Eso no se podía tolerar más, es un problema de criminalidad en todas sus expresiones. En fin, creo que el alcalde Peñalosa hizo bien en hacerlo. Hay una circunstancia muy difícil y es que el alcalde no puede obligar a las personas, a los habitantes de la calle que salen del Bronx a irse a un centro de rehabilitación. Entiendo ya que, por ejemplo, ya hay más de 150 de estas personas que voluntariamente han ido a los centros de rehabilitación y hoy trabajan con el distrito, tienen ya un empleo incluso. Si hay una labor, el problema es que tal vez fue una circunstancia mucho más grande de lo que todo el mundo esperaba. Nadie se imaginó que en el Bronx acabara apareciendo tantos problemas y tantas personas con problemas tan profundos en materia de drogadicción. Seguramente la solución era impensable, hubiera sido mejor más planificación o no, pero era inaplazable entrar al Bronx, era absolutamente lo que apareció ahí es aterrador y creo que no podía las autoridades distritales darse el lujo de demorarlo más. ¿Qué hacer? Pues acción social, es lo único que hay ahí por hacer, mucha acción social, mucha protección, acciones médicas, porque sin duda hay unos problemas médicos críticos de no solo de adicción. Creo que ya hay otro tipo de enfermedades, la desnutrición, en fin, problemas de diferentes
psiquiátricos,
psiquiátricos que estas personas padecen, que hay que tratarlos y hay que apoyarlos, pero que había que hacerlo, había que hacerlo.
Eduardo Rodríguez, ¿qué hacer? Usted además que es representante por Bogotá.
No, varias cosas. Mire, este es un tema muy sensible. Yo me he dedicado a estudiarlo mucho, a generar soluciones, también porque es un tema de seguridad. Pero hay que reconocerle a esta alcaldía. El censo del 2012 decía que existían 10.000 habitantes de calle. Las cifras que encontré por parte de la misma Secretaría de Integración dice que a la fecha se han atendido 10.300 habitantes de calle. Con este, ya lo decía el doctor Camilo, con este proceso hay 342 de centros de rehabilitación y 175 habitantes de calle han aceptado el proceso de recuperación. ¿Qué significa esto? Esto significa que sí hay la atención necesaria para estas personas que hoy están padeciendo este flagelo de la drogadicción. Pero quiero contarle otro argumento, las mafias, los saiyajines, los famosos saiyajines. Cuando empezamos a investigar esto, yo acudí a las diferentes instancias porque me llegó una denuncia de una niña de 12 años que había sido secuestrada. Durante 21 días la habían metido cerca al cartucho, le habían metido bazuco durante 21 días, le destruyeron su cerebro. Eso fue algo realmente que le genera a uno mucho dolor. Pero aparte de eso, cuando ya le destruyeron su cerebro, la empezaron a prostituir. No tenía conciencia. No tenía conciencia, y eso se sabía de tiempo atrás y no se había hecho absolutamente nada. Esta niña, cuando su mamá buscándola por todas partes, en hospitales, en clínicas, se había perdido, averiguó que su niña estaba en el cartucho, fue a recuperarla. ¿Sabe qué le dicen los ayayines? Sí, señora, si me da 20 millones de pesos, se puede llevar a su hija. Es un tema de criminalidad y de falta de presencia institucional. Por eso yo celebro que se haya combatido esta este flagelo de Tajo. Ahora, respecto a lo que decía el doctor Camilo, también aquí se le hace un llamado institucional, y creo que la herramienta jurídica yo mismo la ayudé a hacer con el Congreso de la República, y es que la Corte Constitucional nos permitió y nos dio una luz para el tratamiento de habitantes de calle, y la misma sentencia le dice que cuando el habitante de calle esté vulnerando su derecho, inmediatamente la policía puede intervenir y ahí sí conducirlos a un centro de rehabilitación para su tratamiento psicológico y para su tratamiento médico. No hay que olvidar que son seres humanos y que hay que protegerlos, pero también no hay que olvidar que esto tiene que ser un compromiso de todos, y a los ciudadanos tenemos que blindarlos ante el uso de estas personas que hoy no tienen conciencia y que simplemente utilizan estos habitantes de calle para cometer muchos crímenes.
Representante, gracias. 8:30 minutos, les contamos que hay fallas en el sistema de clasificación de equipaje en el aeropuerto El Dorado, lo cual viene afectando las operaciones, y hay retrasos entre 30 y 40 minutos en la salida de los vuelos, en lo que está informando la aerolínea Avianca a esta hora. Senador Antonio Navarro, representante Eduardo Rodríguez, doctor Camilo Gómez, profesor Fernando Cepeda, gracias por acompañarnos esta noche. Y a ustedes también gracias por estar en la sintonía de Voces RCN. Ya viene Líderes RCN.